The award-winning podcast, Transportista, returns for season 2. This time, we'll meet Beto Coral, who has lived his whole life in pursuit of one thing, justice for his father, a police captain. Captain Coral was mysteriously murdered shortly after leading the search block that captured and killed notorious drug lord Pablo Escobar. Listen to Transportista, Who Killed Captain Coral? Available on the iHeartRadio app, Apple Podcasts, or wherever you listen to your podcasts.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. WarbyParker.com/covered.
Escuchas. Escuchas un podcast de Dixo.
Escuchas Filmsteria con Penny Oliva, Alejandro Alemán y Josué Corro.
Hoy nos acompaña Ale Castro.
Hola a todos, bienvenidos a Filmsteria, el único podcast de cine que celebra todos los días a los perritos.
¡Ay, sí!
¡Que salga Patterson!
Así no, que sí, salgan que todos.
Uy, sí. No, Harry está dormido.
Fue por acá. Harry.
Dile, no, ya fue por
porque
su
aparte,
paseo.
Creo oye, que y no Harry, se ha presentado formalmente, eso no puede
ya
ser.
¿Ya tuvo un cameo por aquí?
Yo no ¿sí? lo recuerdo.
No, tampoco.
Sí, pero pues
dile
a ver
Pati
si
que lo traigo.
O sea, la medalla de oro, hablando de Juegos Olímpicos de los perritos Filmsteria, es Patterson, o sea, porque es más oficial. Elvis, porque nunca ha salido. O sea, Patterson ha salido. Patterson ha salido. Ponle tú que una vez ha salido. Patterson sale como una vez al mes. Sí. Y Harry creo que solamente vive en su imaginación, entonces...
No. Pregúntale a Cintia y te dirá que
ah, yo quiero ver a Harry.
Un cameo de Harry.
Ay, dame. Ay,
su hola, cariño.
Pero ahí vean, está todo tiene miedo a la cámara. Sí,
que a los schnauzers pocas veces les vemos sus ojos.
Que se acerca la cámara un poco menos.
Harry, voltea a vernos. Sí, hola. Ay, sus bigotes.
¿Cuál es su ¿qué opina de Haneke?
Ah, lo ignora hábilmente. De hecho, Haneke está aquí abajo, está viendo hacia arriba, diciendo ¿por qué él está en
¿por qué lo estás tomando entre tus brazos? Ajá,
¿es celoso, Haneke?
Entonces, bueno, ahí está. Para los que no están escuchando en Spotify, lo siento, pero en la pantalla ya está aquí Harry.
Ay,
el otro día en la calle le dijeron que era Harry el sucio.
Ay, oye, ¿por qué le dicen así? Adiós, Harry.
Bueno, ahí está, ay, sucedió.
El amor de mi vida.
Y ahora hola. Vemos que está Josué con Patterson.
A ver, ¿quién soy?
Ay. Y Elsa
bailando. Sí, no.
Aquí pero bailaste.
Estuve viendo muchos TikToks y la verdad es que poca gente mueve los pies, ¿eh?
No, muy poca gente. No, pero aquí el público.
¿Y sabes qué es lo peor? Que lo tuve que grabar como 4 veces porque y una de ellas se perdió la versión y lo tuve que grabar. Entonces, crean que costó mucho trabajo y
aparte etcétera. Pobre Haneke, estaba así.
Pobre Haneke, sí.
Oigan, la gente que nos escucha por Spotify, les pedimos disculpa. Vean nuestro canal de YouTube porque estamos con perritos al aire. Falta Elvis, que no sé si lo tiene ahí.
No, esta salió. Es que mi mamá y mi papá se lo llevan a caminar. Bueno, más bien es para que mi papá camine, pero...
Okay. Está perfecto, pero sí, la excusa de eso es porque estamos grabando en miércoles bastante tarde por dos cosas. Una, porque es Día del Perro, porque estamos celebrando, cada quien celebró con sus mascotas. Elsa, que ahora tiene perro y gato, cosa rarísima. Y la segunda razón es porque llegamos cual relámpagos, cual Rayo McQueen, la peor referencia, pero es que ayer vi Cars 3, que es una mierda, pero se me quedó eso grabado. Porque antes de dormir tengo que poner algo que me arrulle, no puedo dormir en silencio.
Pero ya dilo, vimos, ¿qué vimos, Josué?
Y vimos Old, la nueva película de M. Night Shyamalan, Que en realidad, perdón, no sé cómo se llama en español, supongo que viejos.
Viejos.
O
sí.
Que hay de nuevo viejo, no lo sé. película de. Película de Shyamalan, que eso lo platicaremos más al ratito, porque ya tengo como que digerirla, porque.
Yo estoy muy prendido.
Siento que. No es Space Jam 2, no es una joya llamada Space Jam 2, entonces.
No, todavía
no la puedo digerir. Pero esa es la razón por la cual estamos grabando tan tarde, divagando tanto. Entonces vamos a tratar de hacer esto un poquito más rápido porque no queremos acabar a las 11 de la noche.
Fue hoy un día muy raro porque hoy se les ocurrió a todos hacer funciones de prensa. En la mañana también estuvo Snake Eyes. Fue el día más normal que he tenido en año y medio. Mm. O sea, dos funciones de prensa. Además, bueno, más normal y mal porque ya vi los números. Y al parecer el número de contagios está exactamente igual o mayor que en enero, que era cuando peor estábamos. Entonces, bueno, está como que peligroso, creo yo. Pero a ver, ¿de qué hablamos primero?
Que Penny elija porque no vio ninguna de las dos películas, ni Ted Lasso.
También Ted Lasso, ¿eh?
Estoy viendo ¿pero cómo es que ya vieron Ted Lasso? Bueno, estoy viendo un cartel de cosas que vamos a hablar hoy y no vi cero de esas cosas. Pero... Sí, The Old. Sí quiero saber de Old. Sí, no sé si ya... Ajá, queremos saber ya.
Ok, sí. Empecemos con Old, pues.
Van, sí.
¿Quién quieren que hable primero? ¿El emocionado
primero díganos de qué trata. Primero díganos de qué trata, porque José me preguntó en la tercera, ¿tú sabes de qué trata? Yo.
Oye, yo la verdad prefiero no decir de qué trata porque yo nunca vi el tráiler.
Yo les digo,
no quiero regarla.
Ajá, yo sí vi el tráiler y es muy sencillo. Es una familia que está, o sea, mamá, papá, bueno, es Gael. ¿La mamá quién era? No recuerdo.
La voy a buscar en este momento.
Ah, perfecto. Bueno, es Gael, su esposa y dos niños chiquitos, o sea, de 6 años.
Sus hijos.
Van a este resort increíble, ya saben, el clásico que te reciben con un cóctel y está todos los meseros y demás recibiéndote y tienes una habitación increíble y la playa está fabulosa. Entonces les dicen que, pues bueno, que están buscando como que qué cosas se pueden hacer ahí. Y está la opción de ir a esta playa que supuestamente es así como súper exclusiva, secreta casi, que a pocos de los huéspedes se las ofrecen. Y entonces van a este lugar. Hay otras familias que también están en ese como mini tour. Y se empiezan a dar cuenta de una u otra forma, que pues eso es lo que no queremos decir, que el tiempo pasa más rápido en ese lugar, es decir, te vas haciendo viejo mucho más rápido. Y hasta ahí hay que dejar de qué va, porque la verdad es que a mí me parece que sí es de sus mejores películas.
¡Órale! Sí, de acuerdo, o sea, es de las mejores, que también no es que...
¿Está en el top 3?
Sí, está en el top 3. Está en el top 3 para mí. Sí, porque a ver, ¿cuál pones en el primero?
Es que es muy fácil, es Sexto Sentido, no hay que buscarle más.
Sexto Sentido para mí después es Unbreakable y después es esta.
No, okay. Creo que soy de las pocas personas que les gusta mucho El Aldea.
Mm-hmm. Yo odio La Aldea.
A mí me encanta La Aldea.
A mí La Aldea sí me gusta.
Mucho.
Uh-huh. No, bueno, la vi cuando salí me dormí.
Unbreakable me da un poquito igual. Las de Patricia y la nueva, bueno, de esa trilogía no me gustan. ¿Cuál se nos está escapando de Shyamalan? Ah, la de Señales a mí no me desagrada. O sea, si me viera la tele, la dejaría.
Señales a mí sí me gusta, a pesar de que es cursi y...
Me traumó
y
muchísimo.
Y muy estúpido. Y muy estúpido. Y también bastante tonto, es como vamos a invadir un planeta donde todo lo que nos mata
80%
es el 80%. Es como vamos a conquistar un planeta de lava.
Exacto. Pero maneja bien la atención.
Sí, y la escena de
la escena de la fiesta, yo no dormía por esa escena.
Okay, Phoenix.
La de las plantas nos van a matar, esa la odian todos.
¿La de las plantas es de él? No me acuerdo.
Sí,
no, claro. Las plantas
no,
es
un... no la tengo en mi mente, la verdad.
Las plantas te matan por sus toxinas.
Ay, no.
A mí sí me gusta.
Las plantas son lo mejor. A mí también son lo mejor que hay en mi mundo.
Porque sí está muy cabrón esas secuencias donde la gente agarra algo y se mata. O sea, eso está muy padre para mí.
Ay, es como raro.
Después está que Avatar, que pues, sí es mala.
Ah, o sea, jamás la vi.
Yo la empecé a ver y no la acabé. ¿Con cuál fue? Se fue al infierno.
La
¿cuál?
Visita. Esa fue con la que medio regresó.
Medio regresó, sí.
¿Con cuál?
La una visita.
Una película de terror que se llama La Visita.
¿Cuál es La Visita?
De que no, unos no niños sé. Van a visitar a sus abuelos. Y algo raro pasa. Que
algo no raro. Decir.
Jamás le he visto.
Es muy buena. Es
con a la ver, ya, díganos qué pasa. Es vieja.
No, la que, no es tan vieja.
Fue la de, no es tan vieja, pero fue justo la que creo que él pagó por hacer. O sea, como que sí...
¿Es la de los huéspedes?
No, no recuerdo cómo se... Según yo se llamaba La Visita.
Bueno, en inglés, pero en español le habían puesto los huéspedes.
Los huéspedes.
No, ajá. Sí se llama La Visita, ¿no?
Se llamaba La Visita, ¿no?
Se llama en inglés The Visit, pero en español...
En español Los Huéspedes.
Los huéspedes.
Okay. Hizo la de la familia Will Smith, sí es cierto.
Sí, ahí sí se fue mucho al carajo.
Súper de la mierda.
Sí, la que nunca vi fue Lady in the Water.
Uy, pésima también.
Me dio mucho flojo.
Muy mal.
Sí es mala, chin.
Sí, pero algo tiene Shyamalan. Me cae muy bien que siga haciendo cosas.
Siento que fuimos muy injustos, ¿eh? Porque sí, o sea, lo encumbraron muchísimo. Era el nuevo Spielberg. Uh-huh. Y luego por dos malas, ya así, a la mierda, ¿no? Todo.
Sí.
Después hizo Split, que a mí nunca me convenció, la verdad.
A mí no me desagrada Split.
No me desagrada tampoco, no. Pero tampoco me convence.
Glass sí, me parece,
o sea,
que
no
es...
me mata.
Glass me parece que es una secuela muy mediocre de Unbreakable. Unbreakable es... Para mí es el top 3 de películas de superhéroes ever. Después viene Servant, que es miniserie, pero ahí sí es donde dices, wow, ya regresó. Uh-huh. Y ahora Old. Para mí, el tema con Old es, creo, a ver ahorita José qué opina, que ya no importa, o sea, obviamente el nombre Shyamalan es sinónimo de giro de tuerca, ¿no? Pero en este caso, creo que ya el giro de tuerca no importa. O sea, todo el mindfuck sucede antes, y de una manera que creo que ya se superó muchísimo. Porque tiene un asunto de manejo de los espacios, o sea, de cosas que están pasando fuera de cámara y que eso hace que sea más perturbador. De movimientos de cámara que creo que antes no había usado. Sí, a lo mejor le exagero un poco a esto de hacer que la cámara gire casi casi en círculo. Pero eso creo que para mí hizo que fuera una película notable, o es una película notable en su filmografía. Y el tema, que ahí creo que es como que la cosa que va a hacer que se divida la opinión. Porque sí creo que esto para alguien de 20 años va a ser así como de, ay, güey, X.
No sé.
Si ya estás del otro lado, o sea, donde ya empiezas a estar viejo y que empiezas a ir al doctor por otras cosas y piensas en el tiempo y etcétera, sí dices, híjole. Y
si te da la tiene depresión. Eso,
a mí, no que me dé la depresión, pero sí hay un momento de shock muy cabrón, que es la clásica frase que es muy choteada, pero mostrada de esta forma, sí es así de, güey, pues es que es cierto. Y es, la neta, qué hueva estar perdiendo el tiempo peleándose por pendejadas que en el tiempo no van a significar nada. Y eso sí se ve muy claro en la película, y sí es un momento, para mí es un momento muy cabrón de la película. Pero creo que eso sí es muy de adultos, pues, ¿no? Uh-huh. Entonces, sí podríamos decir que es un gran episodio de Dimensión Desconocida, ok. Pero yo creo que sí está filmada con mucho brío, con mucho, no sé cómo decirlo. Con mucho shock, no es shock value, no. Es, no sé cómo llamarlo. Pero sí está muy bien pensada en todas las posibles consecuencias que esto podría tener y cómo eso... te hace pensar justo sobre pues la humanidad, el tiempo, qué estás haciendo con tu vida, muchas, muchas cosas. O sea, a mí sí me choqueó mucho. Esa escena en particular donde va a pasar esto que más o menos les digo, que es el tiempo es una cosa relativa y bla, bla, bla. Pero sí se las recomiendo muchísimo. Creo que también, en cierta forma, es una buena película de la pandemia, porque lo que hemos estado haciendo es pues quedándonos en un lugar fijos, intentando que nada nos perturbe, pero no importa dónde te escondas, el tiempo siempre pasa, y siempre pasa contigo y en tu cuerpo. Entonces, también, creo que también la voy a recordar por el hecho de que justo antes de llegar a la sala vi esto que les comentaba hace rato fuera del aire, que estamos ya en los mismos niveles que estuvimos en enero, o sea, en el peor momento de la pandemia. Y bueno, pues ahí estábamos otra vez en una sala, yo en mi caso con doble cubrebocas y careta y demás. Pero bueno, a mí sí me perturbó, me inquietó y es fabuloso. O sea, creo que lo hace muy, muy bien. Sí da miedo, es que no es de miedo, es la tensión, es todo lo que te, o sea, todo lo que te va a hacer pensar sobre todos esos temas. Te vas a pensar en tus papás, vas a pensar obviamente en la muerte, en la adolescencia.
Ay, no sé si se me antoja, pero no sé si me deprimiría.
No es el momento.
No, es que, a ver, no es una película deprimente ni nada. O sea, puede llamarse como segunda dosis de movie. Porque sí está justo como no. Dice Elsa. No,
o tercera
no.
Oleada de movie.
No, no, Ale, estás interrumpiendo todo el chiste, ya la arruinó.
No, arruinó, no, dilo, dilo, dilo.
No, porque sí es como segunda dosis de movie, porque como dice Elsa, sí está para, está pensado para 40 o más, la película tiene mucho ese sentimiento, la verdad. O sea, no, a ver, primero, o sea, lo que dice Elsa, creo que la primera vez que lo escuchamos sentimental, que wow, no tiene nada que ver, no es deprimente, no es de ponerte triste, no da miedo. A mí lo que me gustó de la película es lo que hace Shyamalan de, güey, va a ser como en tu cara lo que está pasando. O sea, desde el momento en que entran a esta playa, ya lo va, ya sabes qué va a pasar, lo viste en el tráiler, no vas a saber. No interesa saber si el giro de Turex es porque todos están muertos y era un fantasma. No vas a saber de que uno no se enferma porque es un superhéroe. No va a ser que viven en, que los asesinos están sí, en una aldea y están en el siglo 46. No pasa, no tiene nada que ver. Es como, está en tu cara. Hay personajes que lo tratan de explicar y sus explicaciones son tan estúpidas y necesariamente estúpidas porque no te importa eso. Creo que lo que él está tratando de retratar en un guión otra vez que él escribió. Y lo que noté, lo poquito que me queda después de los créditos, que está basada en una novela gráfica.
En una entonces, novela gráfica.
Entonces, no es 100% su idea, lo cual se agradece. Uh-huh. Siento que lo único que sí es su idea, y porque lo preguntaba, es que si hay un giro de tuerca al final, obviamente.
Sí es, ajá. Yo, la obviamente. Verdad es que ya la pedí a Amazon, la novela gráfica. Sí la quiero leer y quiero ver si está ese giro.
Y siento que ese giro de tuercas de Shyamalan, sí, está en sí, la novela gráfica. Hasta, pero es justamente eso, es cómo estas personas no saben qué está pasando y tratan solamente de sobrevivir y disfrutar cada quien lo último que le queda de vida. Porque eso se entiende desde el podcast, desde el tráiler que eso pasa. Ahora, lo interesante sí es justamente la construcción. Hay escenas que tienen mucho shock value, sí, evidentemente, cuando lo vean. Sí, o sea, que yo tuve que voltear un poquito como la cara por cosas, pero no es un shock value, ¿cómo decirlo?
Como lo que acaba de hacer Ale, que tiró la compu.
Sí. No es ese tipo de shock value, simplemente porque está pasando algo natural ahí. Entonces, por eso es lo que ocurre. Y creo que algo que ha sido muy interesante, a lo mejor, y voy a decir una tontería, es revisar cómo las últimas películas o medio blockbusters tienen como el eje central, de cualquier manera vista, lo de la familia. O sea, desde los memes de Rápidos y Furiosos, desde la trama absurda y principal de pinche Space Jam, desde la tontería irreal y que por alguna razón mucha gente alabó de Black Widow, pero todos tienen como el eje central la familia, lo importante que ha sido la familia, o cómo es lo único que te puede ayudar o en muchas veces hasta destruir. Pero es lo que se me ha hecho como muy interesante de los últimos dos meses, de esos blockbusters pandémicos, pospandemia, no sé cómo llamarlos, cómo se están recargando muchísimo en esto. Y esta película de Shyamalan está centrado 100% en núcleos familiares, algunos de tradicionales, otros no tanto, pero al final de cuentas son pequeñas familias y cómo hay esos lazos sentimentales, sociales, culturales, que los van uniendo o los van separando. Entonces, es otra lectura que creo que ahorita no me voy a meter mucho en ese tema, pero no, con todo lo que pasó, bien. No, de lo que pasó con Jeff Bezos, que se fue al espacio, aquí hay gente que lo criticó porque hay gente que se está muriendo de hambre, cosa que a mí no me voy a meter en ese tema, pero creo que también va a haber una lectura muy anticapitalista cuando la vean.
Puede ser. Y
ya estoy viendo como los rojillos del gremio que quieren que seamos comunistas y Venezuela, que van a estar alabándola por algo.
Yo soy no medio...
No puedes ser rojilla, Fenicia, sí. O sea, eres escuela particular, eres de escuelas particulares
sí, toda tu vida. No, ya sé por dónde vas.
Rojilla.
Sí, no, esa sería la lectura más chafa. Esa sería la lectura más chafa de la película.
pero lo va a ver y
seguro, sabes a qué me refiero. Seguro, seguro.
Y es que, no, Jeff Bezos y el cine
pero,
y
bla. Pero eso por qué, ah, ok, ya, ya, ya.
No, es que no podemos ahondar mucho no en ello, pero ya entendí por dónde. Ahora, la otra cosa que a mí me llama mucho la atención, y bueno, ya lo vimos en varias películas recientes, es que sí creo que Hollywood está muy preocupado por el tema de la vejez, ¿no? Está The Father, también. Ya no me acuerdo cuál otra había antes, que también era sobre esto, y aquí obviamente hay la oportunidad, y lo voy a decir porque está en el tráiler, o sea, hay una chica que está mega guapa, así súper ultra delgada, el bikini, etcétera, que de hecho pues es un poco la que se ve en el póster, y bueno, pues ya se imaginarán qué va a pasar, ¿no? Pero justo es eso, ¿no? Es sí es el terror, que es un terror muy norteamericano, y bueno, creo que ya ha permeado pues en todo el mundo, ¿no? Pero creo que en Estados Unidos mucho más el terror a la vejez y el asunto de hacerte, ponerte y lo que sea por detener los años, bueno, no va a pasar.
Oye, ¿y sabes qué me
no
pasa?
No importa dónde te escondas. O
sea, me quiero detener los años.
¿Sabes qué me pasó con esta película de Shyamalan? Y no creo que sea algo malo. Que no necesito una segunda vista para poder entender detallitos que en otras películas se ha ocurrido. Porque, como les digo, está como tan en tu cara y es a lo que vas. Y solamente se resuelve el... Ah, ok, al final, que tampoco era necesario.
No es necesario.
Pero está bien como lo redondean, está como, sí. Okay, ok, besos, ok, Richard Branson, I know. Pero creo que eso, insisto, no sé si es algo bueno o malo, que no necesita una segunda vista para entenderlo como un global. A lo mejor para ver detalles sí, pero por eso está bien. Creo que a lo mejor ya maduró también Shyamalan de decir, güey, no necesito esto. Exacto. Voy a centrarme más en cómo se van a hacer como cierto tipo de rivalidades, cierto tipo de lazos a través de algo que es completamente sobrenatural y veamos qué pasa a partir de eso. Entonces, sí,
ahorita
ya
como... ¿Es un tanto
como
onda de Relic? O sea, como ese feeling.
No.
Tú no lo viste. Es que obviamente la película de Relic que ya habíamos platicado retrata este tema de la vejez, como muchas veces ese tema, pero, es el mismo terror y lo de la familia,
sí,
o sea,
sí está
un poquito.
Sí está relacionado, pero es muy diferente. O sea, sí los dos tienen este manejo de que el envejecer es como de horror, pero siento que en Relic es más así, o sea, justo, ¿no? Te vas a volver viejo y es volverse una bruja, ¿no? Y acá es otra cosa, o sea, aquí es... Nos estamos desmoronando segundo a segundo. Y el problema es que en esa isla todo va pasando muy rápido, ¿no? Y entonces el cómo te vas desmoronando es más gráfico.
Porque tienes poquito tiempo así, ¿no?
Ajá. O sea, básicamente se imagina cómo sería tu vida si viviéramos nada más 24 horas. Y o sea, así de bebé, adulto y ajá. ¿No? Entonces, pero aquí obviamente es peor porque no es que hayan nacido ahí, sino que ya traían... o sea, no, igual no quiero meter mucho en los spoilers, pero eres alguien y de repente en 2 horas ya eres otra, o sea, tu cuerpo es otro.
Ajá, así me sentí entrando a los 30. Como, ¿quién es esta persona? No reconozco.
Oye,
hay mucho de
que
eso.
Que tiene colitis todo el tiempo.
Eso es increíble, que porque eso es envejecer. Envejecer es prácticamente irte volviendo un extraño, ¿no?
Sí, eso es muy claro. Bonito. Te lo voy a robar.
Escuchen eso, gente de 20. A los 30 no pasa nada. 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 Es solo un número. Pero bueno, creo que tenemos los peores ejemplos con Ale. Y con Penny. Con Ale y Penny tenemos los peores.
Penny, creo que estoy a 2 de que me detecten lo mismo que a ti.
No, Ale, sálvate. A mí
come, come mucha pizza ahorita.
Primero, sálvense. Penny, ¿tú qué tienes? Háblanos de tus chachaques.
A ver.
Tú ya tienes el diagnóstico, ¿no?
Pero no hay que mencionar eso.
Tengo trastorno de ansiedad generalizada, tengo colitis nerviosa, tengo dermatitis atópica.
No manches.
Y me da, o sea, la ansiedad se me convierte en gastritis en las mañanas.
Órale.
¿Eso lo tenías a los 20?
No. Yo comía,
bienvenida,
comía y cenaba papas a la francesa. Ese
bienvenida
era yo.
A old. Está cañón. Oye, Dani Crespo da la mejor idea. Hubieran puesto a Paul Rudd. A ver sí, si es cierto. Que
o Keanu Reeves también está en, ese, en esa cancha.
Paul Rudd ya está en 80 y así, hey, ¿qué onda? Sí, igual.
Paul Rudd llevo aquí, llevo 30 años en esta.
No, ¿sabes qué me impresionó más que todos ellos? Thomas Vinterberg, el director de Another Round. ¿Qué ajá. pido?
¿Qué? ¿Cuántos años tiene?
Güey, ¿qué pedo? Lo pinche bien conservado y atractivo. Ah, ¿qué es? ¿Qué pedo? O sea, tiene la misma edad que quien busqué. O sea, el güey tiene casi 50. ¿Cuántos años tiene? Y no, fue así como, güey, qué pedo. No mames, se ve cabrón. Se sí, ve se mejor que Keanu Reeves. Se ve mejor que Keanu Reeves, la neta.
Lo que tiene Keanu mucho. Es un cabello increíble. Eso es lo
sí,
que
eso es lo que le da puntos y su como que es súper así hippie.
Sí, pero ahora ya se ve más grande.
Pero oye. Winterberg, a P-Classy, el güey hijo de...
¿Y de Gael qué opinaste?
Gael, ah, por cierto, la mamá, ¿ya te acuerdas de quién es la mamá?
No he visto quién es.
Ya sabes que la había decía te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, pero ya me acordé por qué le decía te amo. Porque es la mesera de Phantom Thread. Es la esposa de Daniel Day-Lewis. Exacto.
Vicky Creeps.
Y odio muchísimo. Sí, esto va para ti, Alejandra.
Vicky Creeps. ¿Por qué
odio muchísimo mí? A las distribuidoras que nos quitan el celular, porque si lo vamos a utilizar es para investigar ese dato. Yo ya estaba así de, güey, estaba como queriendo hacer un poquito como un hoyo, porque dije, güey, es que conozco a esta actriz, pero no sé quién es. Y toda la película la veía, era como de, y tenía sí. esa ansiedad que no se convirtió
espero
en gastritis.
Espero que sea nuestro producto, Josué. Además...
Pero sí, a ver, pero mi pregunta, el 99, ya está la gente, güeyes vigilando.
El 99% de las veces que quitamos celular es porque, literal, el mismo productor o director de la película, desde el país en donde se encuentre, te dice, lo tienes que hacer porque no coge la prensa. Sé. O sea...
Pero además, Josué, mejor investigue en IMDb antes de ir a la función.
No, porque exacto. no me gusta empaparme ya de las... Es lo que he descubierto. No me gusta empaparme en lo absoluto de la película.
Te gusta ir a ciegas.
No a ciegas, pero sin tener como...
Es así como, ay, ¿dónde lo he visto?
Sobre todo en este tipo de películas, ¿no?
No, pero en varias, ¿eh? O sea, creo que ya lo he hecho en muchas. Igual lo de... Creo que todas las que he visto en este año como en prensa, de ninguna he sabido absolutamente nada. Y se siente muy bien llegar así de, what the fuck, ¿qué voy a ver? Pero... también otra cosa, es para que están vigilando esos güeyes que tienen como cascos de Jurassic Park, así como que... Ajá, entonces ¿por qué nos vigilan si todos nos quitaron los celulares?
Porque te sorprenderías que aún así mucha gente logra meter otro sí, tipo de cámaras.
Pues entonces no nos quiten el celular y déjenos así de...
No va a pasar, José. No necesito, no va a pasar.
Bueno, está Vicky Creeps y está también, ¿cómo se llama la de Thomasin McKenzie?
Thomasin McKenzie.
Thomasin McKenzie.
De Yo-Yo
que ahí ya la próxima semana tengo una duda a partir de eso, porque vuelvo que no me quedó muy claro de la película. Bueno, sobre okay. Thomasin, sobre todo, entonces.
Ok.
Pero sí, véanla.
¿Cuándo estrena? Véanla. ¿Esta ya, semana ya?
Mañana. Ya. O para los que nos escuchan en Spotify, ya está. Y Gael, pues la verdad es que creo que lo hace bastante bien. No entendí para qué lo casteó, no sé si quería que hubiera así como que mucha diversidad.
Es que sí la hay. Es un comercial de Benetton.
Un poquito sí, un poquito sí. El maquillaje pues también es una locura porque es muy sutil, o sea, empieza siendo muy sutil. Entonces está padre. Dice Cintia Salmerón que no espanten a los que acaban de llegar a los 30 que ni gastritis tiene. You will be, como diría Yoda, you will be.
A mí, por ejemplo, que querida Cintia, mi estómago sigue siendo de buitre. No tengo ningún problema, pero a mí ya me pega la edad en cosas de ejercicio. La neta, o sea, ya me lastimé el hombro, tengo un poco desgarrada la pantorrilla. Cosas que a los 28 era como de 25, era como, sí, corrí 10 kilómetros hoy a las 8 de la noche. Mañana a las 6 puedo correr otros 10.
Ya eres de los ahorita que le das sueño como, después de comer.
Ahorita ya, por ejemplo, corro, si hago ejercicio en la noche como cardio, no puedo hacer en la mañana. Porque ya me puedo lastimar, es lo único, pero de lo demás, mira, no te preocupes. Cada quien tendrá sus achaques, la neta. Pero también siento que es porque... Pensamos medio intensos en muchas cosas. O sea, seguramente también lo de Penny y lo de Ale también es porque tienen un chingo de como de cosas así en la cabeza.
Sí.
Que también es eso. Son muchas cosas.
Sí, o sea, mi doctora me dijo que somos personas que canalizamos todos, ya sea nuestros miedos, depresiones o ansiedades en el estómago.
Ah, sí.
Y yo, ajá.
Wow. Estoy súper jodido. Bueno.
Sí, no, eso y, es chistoso, pero además es como, ¿qué quieres de mí, estómago?
Ya sé, sí, sí. Estoy calmada.
Muy y justo, bien. yo como soy súper...
Tengo que convencerlo de que estás calmada. Estoy calmada.
Estoy calmada, maldita sea.
Sí, yo como soy súper intenso y competitivo, siempre quiero, o sea, que voy al gimnasio, voy a ejercicio, quiero cargar más o cargar como cargaba hace 10 años, o lo que pensé que hacía hace 10 años, y es como, güey, no puedes. Sí, sí puedo hacer 10 minutos más, y en esos 10 minutos más que quiero hacer, pues ya es como, me jodo y me lastimo y todo se va al carajo. Entonces, sí, pues, al final de cuentas es algo mental, porque bien podría decir, güey, ya hice 45 minutos, para de joder, joder. Pues, y es como, no, sí puedes hacer más, y es como, y es algo mental. Entonces, todo es eso, Cintia, no te preocupes.
Bueno, ¿sí? Pues, vayan a ver Old.
Sí,
creo que sí se tiene que ver en sala. O sea, no me imagino esta película pasando el de los elotes, que ya llegó el rap. Y...
sobre todo por la atmósfera, ¿no?
Es la atmósfera. Es okay. atmósfera.
Sí, la voy a ver.
Y cuídense mucho porque vayan al cine.
Oigan, eso sí, nada más quiero hacer como un comentario, no sé, Elsa, porque llegaste un poquito más. Yo llegué un poco temprano esta vez, por primera vez en mi vida. O sea, no quiero ser paranoico, pero se supone que damos estas funciones y que sí está como todo separado por los asientos de Cinépolis, pero aún así te sientas junto a un extraño a tu lado. Y es como, dude,
no,
¿qué pedo?
Not under my watch. Yo le hubiera dicho, ¿sabes qué? No.
El problema es que yo tenía un lugar muy privilegiado porque llegué temprano por primera vez y pasaron muchas personas y, perdón, gente del gremio, creo que todos no nos reconocimos. Les decía, está ocupado. Llegó alguien ya como a las 15 antes de que empezó la película, con mi lugar era el que estaba más desocupado y estaba muy cerca, era muy visible. Tú porque te sentaste hasta adelante, pero yo estaba muy en medio.
Yo me hubiera movido, o sea, si ese güey se...
¿Pero por qué si yo llegué antes?
Güey, whatever.
No, y la culpa fue el güey del X-Men que le dijo, allá hay lugar. Y yo le dije, güey, está ocupado. Ya tenía arrancada 15 minutos la película y fue como de dos. O sea, no es, y eso no sé, Ale, porque tú te has metido en esto. No está chido porque...
No
o sea, si no me he sentado junto a nadie me he sentado durante este casi último año, perdón, no me he sentado, o sea, ni siquiera en los restaurantes es como para dos personas, tres, o alguien de mi equipo que conozco cuál es su ritmo de vida, para que llegue alguien que no conozco en la vida y no sé.
Yo me hubiera levantado y me voy adelante, güey, o sea.
Yo les sugiero que esos comentarios sí se los hagan al distribuidor o a alguien del cine, o sea, creo que también... Sí. Si nadie les dice nada, para ellos es como, por mí mejor, ¿no? O sea,
es que sí es
sí
un hecho.
Es importante.
Sí,
que sí, lo
sí es un hecho que todos, o sea, sí, yo lo siento.
Algo recibiendo todas nuestras frustraciones de todas las
historias. Por eso, mi estómago.
Lo que pasa es que sí siento que ya todo el mundo está relajando mucho el tema. Y probablemente muchos ya están vacunados, o no sé, porque también el gremio no es, digamos. Bueno, hay de todo, pero.
Sí, no.
50-50, ¿no? Entre. Ya viejos como yo y chavitos. Pero en general como que siento que ya se están relajando el asunto muy cañón. Y no, yo no hubiera permitido eso jamás, ¿eh? O sea, o de plano me voy y
sí, no háganlo. O sea, si tú viste que el señor de Bulldog que estaba monitoreando le dijo al chavo que se sentara en ese momento, o sea, digo, es para que quítense la pena, o sea, al final el día es su seguridad y el cómo se sienten ustedes y eso es algo que todos o deberíamos de respetar. Es como dile, oye, no lo mandes para acá porque yo, o sea, yo llegué primero, tengo mi lugar y, o sea, no es mala onda, ni me cae mal, ni sé quién es, pero entenderás que por esta situación no. Sí, claro, o sea, porque luego hay gente que se ofende, ¿no? O sea, sí es exponerle y creo que sí es muy respetable el que alguien no se quiera sentar junto a otra persona y también expresarlo, o sea, sí hay que decirlo, sí díganlo
sí,
para la próxima.
Yo creo que eso, sí, y sobre todo en las funciones de prensa donde... pues como que cada vez está viendo más gente, ¿no? O sea,
sí.
Antes todavía eran muy poquitos y estaba padrísimo porque, pues sí, la veías casi casi con dos, tres tipos, pero ahorita sí ya está súper, súper, súper lleno. Y pues bueno, tip, o sea, sí la tienen que ver en cine, dame rápido, tip, vayan a un VIP y vayan en horarios así raros, por ejemplo, domingo temprano, algo así, las salas están vacías. Entonces es la mejor opción.
O a cines no populares.
Pues sí, la verdad. O sea, yo sé que el VIP cuesta caro.
Yo extraño mi World Trade Center.
Era un bueno. Sí,
es que nadie va.
¿Qué ibas a preguntar, Ale? Perdón.
No iba a preguntar nada. Es que se nos pasó un super chat, amigos, de Leonardo Hernández, que aparte nos dejó un super mensaje. que dice que tiene una amiga del Canadian Film Board y nos quiere donar 4 boletos para el Toronto International Film Festival.
¿What?
Y que le mandemos email. Entonces, Leonardo.
Ya está aquí, dice, oigan, chicos, tenemos una amiga en el Canadian Film Board y quiere donar. Pues suena, sí, pero ¿cómo bien le hacemos? Bueno, todas
¿cómo
las
lo hacemos con los dineros?
Que nos escriba, es que te mandamos nuestro, o sea...
Pero es que, a ver, creo que Toronto todavía no anuncia que vaya a ser en físico, ¿eh? O sea, hasta que cuando hice la acreditación te decían a través de Waves...
¿Qué tal si que no nos da acreditaciones no digitales?
Ah.
Eso está padre.
Ay, yo, que me dé una a mí, por favor.
Todos saben que yo soy muy Team Toronto, entonces
sí,
gracias.
Sí, Toronto es un gran festival.
Sí, y también tenemos boletos, digo ya de una vez, boletos para... Venga. ¿Qué película? Sí.
Dígalo.
¿Qué película era, Ale? Ya se me olvidó.
¿Ay, en serio?
Sí, es que
no. Ah, bueno, mientras.
Ahorita les digo.
Acuérdate que en Instagram sacamos un story de HBO Max con una piñata y varias cosas.
Uh-huh. Ah, cierto.
Entonces, vamos a darlo de una vez ya en este momento. No sé cómo lo quieran dar.
Sí.
¿Pero ya aquí en vivo? O
sí, ya en vivo.
A ver, quien está poniendo atención, el que ponga las enfermedades de cada uno de nosotros, sí, se lleva la... se lleva la...
Al menos no una de las que dijimos, ajá.
Ajá.
¿Pero que todo el kit?
No, que digan cinco.
De más el nombre de la mascota de todos nosotros.
No, no, tampoco, Ale.
¿Por qué se le da el perro?
Ah,
está sí fácil, o sea.
Sí, bueno, sí, porque de las enfermedades creo que todo
Instagram
el mundo
son ellos.
Todo el mundo se espantó.
Y que venga con un super chat. No, no es cierto.
Ah,
no, pero
ya.
Que sean los 5 primeros, entonces. Que
no, es solamente uno, es solamente una persona, porque es una piñata, ¿sí?, con todos los regalos.
Bueno, pero que lo pongan aquí en el chat, entonces.
No, que lo manden por DM al Instagram de Filmsteria, ahí lo voy
okay
a revisar.
Ok, perfecto.
Yo me pongo de acuerdo. Bueno. Nada más que ahí no me odien, pero sí puede ser gente de la Ciudad de México nada más, porque...
Claro.
Para okay dárselos.
Sí.
Perdón.
Sí,
y tenemos boletos para la premier de La Última Estafa. Es una película con Tommy Lee Jones y también creo que sale De Niro y... No sé, está llena de estrellas. Eso va a ser, la premiere es el lunes, bueno, la función es el lunes, pero esos boletos sí los vamos a dar en Instagram mañana.
Entonces, el lunes 26 de julio a las 8 p.m. en Patio Universidad. Tenemos la premiere de La Última Estafa de Corazón Films. Así que si quieren ir, métanse a nuestro Instagram.
Y les diríamos de qué va, pero no la hemos visto.
No.
Entonces está muy bien. Entonces, ya, ¿qué más tenemos de promociones? ¿Ya?
No. Ya, nada más.
Perfecto. Bueno, entonces, ¿con qué seguimos? ¿Con qué seguimos, Penny?
Con Ted Lasso.
Oigan, pero a ver, otra vez.
Pues yo hoy soy la maestra de ceremonias.
Cero spoilers, por favor. Yo no la he visto todavía.
Ay,
la segunda temporada.
A ver, yo me echo.
¿Tú empiezas?
Sí, ver, yo me echo todo eso. Sí. Ted Lasso, ¿qué quieren saber más bien? Vamos a hacer esa dinámica bonita de qué quieren saber.
Híjole, yo quiero saber, pero no quiero saber. Lo que quiero saber es que me dejó muy perturbado lo que nos dijo Cristo el otro día. O sea, mi mente ya pensó lo peor. Entonces, no sé, o sea, empieza... O sea, esta primera temporada, el primer episodio de la primera temporada, hay muchos cambios, sí...
Mira, voy a hacer una... Mientras ustedes piensan sus preguntas, y también la gente del público, okay, una pequeña recopilatoria de lo que pasó. ¿En qué estamos de Ted Lasso, ok? Ajá. Ted Lasso... Como sabrán, era un equipo, el AFC Richmond, que en el último partido de la temporada se jugaba su descenso a la segunda división de Inglaterra. En ese partido final, algo raro, porque aparte juegan en temporada de invierno, que o sea que no me voy a meter en eso, les toca jugar contra el Manchester City, que es ahorita el equipo más poderoso de Inglaterra, uno del mundo y en la serie también. En el Manchester City no solamente es dirigido por el hombre más guapo de este mundo, que es Pep Guardiola, y que lo dice Ted Lasso. Ted Lasso hace un muy buen comentario sobre Pep Guardiola en la serie. Pero también juega Jamie Tartt, que si no sabían quién era Jamie Tartt o no lo recuerdan, era el mejor jugador del equipo, pero que por las tretas de la dueña, de Rebecca, se va al Manchester City, que es el equipo donde él jugaba originalmente. Él estaba a préstamo del AFC Richmond. En el último segundo, en la última jugada del partido, Jamie Tartt hace algo que nunca habíamos pensado que iba a hacer, que es mandar un buen pase, y con ese pase gana el Manchester City y llevan a la segunda división al AFC Richmond, el equipo de Ted Lasso y Danny Rojas. Eso a nivel futbolístico. A nivel personal, Ted Lasso ya aceptó su divorcio, Rebeca y él ya son amigos a pesar de todo lo que ha ocurrido, y lo único que les queda es como sobrevivir y tratar de ganar la segunda división y otra vez llegar a estar en la máxima categoría. Y para ponerle como una último, no iba a decir dardo, pero un último clavo al ataúd, el capitán del equipo, Roy Kent, ya se retiró del fútbol. Entonces, en eso quedamos, Ted Lasso, últimos dos capítulos.
¿Y tú viste el primer episodio de la segunda o dos episodios de la segunda?
He visto muchos, pero...
No, o sea, tienes todos.
No puedo decir eso.
Ok. Bueno, dejémoslo en el primero, ¿les parece? Para no revelar más allá de eso. Y a ver, aquí las preguntas dicen, bueno, es que esto no lo puedes contestar, porque dice, ¿ya se retiró Roy? Casi no lo mostraron en el tráiler, que es como preguntar si sí sale en esta. Eso sí lo podrías decir, ¿no? Si sale o no sale. Híjole,
sí,
ok,
sí
ya.
Nah, sí, sale, okay. Sí sale. Sí sale.
Que si la serie sigue siendo adorable, pues supongo que sí.
Nada más se puede hablar del primer capítulo, entonces... Okay. Sí, evidentemente.
Ok, perfecto. ¿Qué otras cosas están preguntando acá?
No, esto no tiene nada que ver con Ted Lasso, pero quiero que leas este comentario que nos acaba de poner Oscar Sánchez, por favor.
Disculpen el comentario fuera de lugar, pero tengo que decirlo, Penny tendrá mil achaques, pero hoy su cabello se ve increíble.
Gracias. Muchas gracias.
A ver, hazle así, Penny, así.
Sí, ¿cómo? Presúmelo.
Como de, mira, es ya que te lo anuncio cortaste. De shampoo.
Sí, me lo corté porque, por los, sí, achaques, pero sí, me gusta corto, fíjate, lo estoy disfrutando un poco más.
Muy bien.
That's sí, what she said.
No voy a hacer nada.
Roy San Martín está preguntando cuándo se estrena la segunda temporada de Ted Lasso. ¿Este viernes?
El viernes 23 de julio y va a haber un capítulo todos los viernes.
Ok, perfecto.
Me choca.
A mí también me choca muchísimo.
Yo ya no lo soporto, no puedo con ese desgaste físico y emocional.
Es un desgaste físico y emocional, exactamente. Esperar al siguiente capítulo. No, yo tampoco.
Tienes razón, Penny. A ver, Apple TV, Netflix, Amazon y todos. Son streaming. No que ustedes son el futuro y que a la mierda y dedo en medio a la televisión tradicional. Dejen de jugar en sus canchas. Si nosotros, como usuarios, nos cambiamos con ustedes, no fue por su gran calidad en el 90% de las series. No es por eso. No hay un Ted Lasso cada dos minutos. No hay un Stranger Things, por decir algo, en Netflix cada dos segundos. No existen. Nos cambiamos como ustedes y tienen nuestro amor y dinero por la tontería de poder ver en mi sillón todo un fin de semana una serie. ¿Van a seguir jugando a eso? Me voy a cambiar otra vez a TV Azteca y a Televisa.
A ver, Ale, más.
Explícanos.
Ni te vas a cambiar, no le hagas. No, a ver, es una estrategia de marketing. O sea, al final eso se hace con cierto tipo de contenido que ellos con el que quieren apostar, porque de esa manera hacen que la gente constantemente siga hablando de la serie, porque es, ay, que el primer capítulo, ¿no? Y los medios y la gente es como, el segundo capítulo y el tercero. O sea, imagínate hasta que llegas y tienes todo ese chance. O sea, es como... esta exacto. Promoción de boca sí, a boca, por decir así, tanto totalmente. De los medios como de los fans.
De hecho, la gente que les de hecho me hace pensar
totalmente
que si la serie es chafa, te la avientan así de trancazo.
Oiga, no sé.
Si la serie es buena.
No siempre. No,
también no si siempre. Vas a, o sea, como medio, ha habido veces que yo también he agradecido que esté como un poco en dosis. Porque me da chance de hacer cobertura a veces sí. De otros temas o, ¿sabes? Como agarrarle otros ángulos o incluso si voy tarde en la cobertura todavía la puedo sacar.
Sí, es que la conversación se acaba rápido cuando exacto. Ya tienes todo.
Pero como consumidora sí me frustra muchísimo.
Oiga, pero eso es cierto. O sea, aquí tú sabes más, Penny, evidentemente, porque ya me desconecté mucho de esto. Pero realmente, ¿qué serie...? En este año, por decirlo, que ha sido semanal, ha tenido como un impacto capítulo a capítulo, O sea, creo que la última fue como Game of Thrones, pero bueno, Game of Thrones fue en otras categorías. Pero, por ejemplo, ¿qué otra serie es como...? O sea, no sé eso porque también lo mencionó Ale. No sé qué tan cabrón sea un impacto, Ale, de 4 o 5 días, pero un impacto trancazo, como ocurría mucho con Stranger Things, que ¿sabes? Era como de güey. O sea, Stranger Things era como una semana que duraba, era todos los días hablar de eso, todos los días. Ahora, sí, por ejemplo, no sé cuál semanal, por eso les pregunto, ¿se puede medir ese impacto con el trancazo que es algo que se lanza en un fin de semana? Sí, impacto mediático, no impacto. No sé, que nos ponen como ejemplo Mare of Easttown, claro, pero el impacto de Mare of Easttown fue así chiquito, en medios, porque...
Sí, ¿cuánto
que no ha habido un cliente como Game of Thrones? A ver, el de los tamales, ¿quién es? Ya, ok.
No. Creo que no, o sea, creo que no ha habido obviamente un evento como Game of Thrones, pero en Mare of Easttown, por ejemplo, yo sí siento que sí le benefició que fuera justo dosificada, porque sí, la conversación yo sí vi que aumentó conforme nos acercábamos a los capítulos finales, entonces sí veo como ahí sí les funcionó que fuera capítulo por capítulo, porque además obviamente alimenta tu expectativa también, ¿no? Para ciertos tipos, claro, creo que funciona. Ahí sí creo que lo hicieron bien. Ahora, Mare of Easttown obviamente es un tipo de show que no es Game of Thrones, entonces no va a poder alcanzar como ese poder, pero sí veo como en Mare of Easttown le ayudó eso. Pero a mí me frustró muchísimo como consumidora, porque yo quería saber qué pasaba y era como de... Pero cuando pasaba, pero debo aceptar que sí estuve ahí esperando el capítulo cada semana. Entonces, no sé.
Y con Ted Lasso pasaba eso, ¿eh? Porque yo me acuerdo que a la primera vez estuvo igual, creo que había 3 capítulos y luego ya era 1 por semana. Entonces sí, era horrible. Porque
creo
era
que solamente podría compararse un poco con el fenómeno que fue Mandalorian y WandaVision. O sea, y creo que si se dan cuenta, estas estrategias las han empezado, creo que esto empezó un poquito con Netflix, Luis Miguel, pero ahorita que, por ejemplo, a plataformas como Apple TV, que necesitan ahorita promoción y que ahorita ya saben que Ted Lasso es la estrella de Apple TV, obviamente van a hacer este tipo de estrategias, ¿no? O sea, igual Disney, WandaVision fue su primer serie como del mundo Marvel, entonces para ellos sí era importante que se siguiera esta conversación. Yo creo que... Y se logró, o sea, todo mundo cuando salió WandaVision, todo mundo hablaba de WandaVision, todo mundo.
Pero el primer creo que también ayuda mucho, y creo que eso hace una estrategia que hay que revisar ahorita, que se puedan dar ese lujo como Mandalorian muy específicamente, porque en este invierno no se estrenó absolutamente nada, era lo único de lo que se hablaba.
Pero no es invierno.
No, cuando fue lo de Mandalorian.
Ya.
No había absolutamente nada. O sea, la semana pasada que estuvo su señor Loki, que solamente le interesó a Elsa, sí, la conversación giró alrededor, y eso eso numéricamente en redes y de ruido, fue Space Jam. O sea, Loki estuvo... No, esto es real, no es de gustos, es de
yo
la popularidad.
Yo quisiera saber eso.
No lo tengo, no, yo tengo ese dato.
Pues mándamelo, porque, habría que ver en edades.
No, trending, a ver, hablo de redes, donde importa la conversación es en redes, no... Hasta incluso, la taquilla habló. O sea, destronó todo lo que ha pasado en los últimos 2 años
de Space Jam.
La conversación alrededor de Space Jam duró 4 días.
Sí, la conversación, y todo el mundo en taquilla,
Loki no.
En todo el mundo en taquilla está diciendo que le fue increíble, o sea, sí, pero en comparativos y para lo que la distribuidora esperaba, no.
No, pero, yo creo que Loki sí, pero el problema con Loki fue que...
Pero sí entiendo el punto de José, sí entiendo.
O sea,
pero...
con Loki lo que pasó fue que a la gente fan de Marvel se dividió, o sea, entre los que la amaron y la odiaron. Y lo que sí sucedió, y eso sí es muy evidente, es que mató a ¿cómo se llama? ¿Scarlett?
Black WandaVision.
Widow. No, Black Widow. O sea,
Black Widow.
Ya a nadie le importó Black Widow. O sea, toda la conversación de ese grupo era Loki. Sí me gustaría hablar de ello más adelante. Oigan, tenemos aquí un...
Sí lo vi, sí me gustó.
Ah, perfecto. Sí, a ver si tenemos chance.
No lo he visto.
Polly Bridge Jessis nos manda un superchat y dice: gracias por transmitir su amor por Ted Lasso. Pues me motivó a verla justo cuando la necesitaba.
Sí. Un abrazo al corazón, Ted Lasso.
Hubo algo que dijo Chris en una entrevista, porque ahora se la pasó dando entrevistas, estaba en Estados Unidos, que por cierto, los que sigan a Chris en redes, lanzó una foto súper spoiler de la temporada, súper spoiler. Muy spoiler.
Se lo merece por no darle su suscripción y mi
sueño. Ah, bueno, ya hubo la premiere en Los Ángeles. No sé
de
si
los viste
la
dos playera. Capítulos.
¿Viste la playera que traía Tesla, bueno, su DX?
Sí, de la Euro.
Ajá, que traía los nombres de los futbolistas que fallaron, ¿no? Y que eso estuvo increíble. Sí estaba ahí Cristo y estaba ahí también Tim Cook, el presidente de Apple. Entonces yo espero que él se haya acercado y le haya dicho, oye Tim, pues mi Apple TV, ¿no? Mi suscripción.
Pero sí tomó puso una foto de un spoiler que se veía un poquito obvio quizá, pero sí, y todo el mundo comentó eso. De, esa foto significa que tal jugador, bla, bla.
No, ya. Bueno, a ver, ¿qué
pasa? Bueno, entonces ya, volviendo al tema y por qué surgió todo esto, porque va a ser semanal Ted Lasso.
Maldita sea.
Lo que decía él que pasa y que nos contó, ocurre en la primera escena del capítulo y está bastante cagado, está muy cagado y es como, chale.
¿Está triste? ¿Está triste?
Es que no sé si es triste, o sea, en teoría podría ser triste, pero como lo representan es como de, güey, qué mamada, es como, qué mamada. Pero sí, sigue siendo la misma esencia. Algo que se sabe es que va a entrar un nuevo personaje.
Okay.
Se sabía que va a entrar una psicóloga deportiva, uh-huh, y que así va a ser así como la contraparte, como la antítesis de Ted Lasso. Uh-huh. De Ted Lasso, el personaje, entonces va a estar porque ahí va a estar el choque.
Está buenísimo.
¿Qué más podemos decir?
O sea, ya de los capítulos que llevas vistos, o sea, ¿sí sientes que es más de lo mismo? ¿O se empieza medio a notar que sí va a haber una evolución, como nos dijo Cristo?
Sí, sí hay una evolución.
Creo que se podía agregar que creo que la primera temporada, o sea, como que giraban todo, o sea, alrededor de como de esta onda como deportiva, de, ¿no? Como de esta, o sea, que inclusive siento que hacían como oda a películas deportivas viejas, ¿no? Y ahorita hay como un homenaje a comedias románticas clásicas. O sea, como que le da no que vaya por ahí, ¿no? Sino que le da ciertos guiños a ese tipo de cosas.
Okay.
Entonces, pero en esencia creo que Ted Lasso sigue siendo la misma maravilla de siempre.
Muy bien.
Ya hay ganador con HBO Max, por cierto, ya mandaron las 5.
¿Ah, sí?
¿Ah, sí? A ver, ¿cuáles dijeron según?
A ver, voy a decir quién lo dijo. Ismael Morelos, dermatitis atópica, gastritis, ansiedad, dolor de hombro y pantorrilla desgarrada.
¡Hombre! Ya, se lo llevó. Se llevó la fabulosa piñata
que
de
HBO Max. Así como enlistadas, sí, pegó. Una tras otra, en suma.
¿Te sentiste old?
Me sentí old.
Pero dos eran mías, Peña, así que no te sientas tan mal.
Ah, bueno.
Muy bien, y en esa piñata va una clave secreta para que los subtítulos ya se vean bien en HBO Max. Felicidades. Bueno, sí, no, ya, yo estoy harto con eso, ¿eh?
Entonces ya es para finalizar lo de Ted Lasso.
Sí, por favor.
Véanla, tienen que revisarla. Me da muchísima ansiedad literal que sea cada semana. Y más ansiedad porque voy a intentar verla toda este fin de semana porque no puedo seguir con angustia. Y va a ser peor porque no voy a poder hablar de ella hasta que se vayan estrenando los capítulos. Entonces,
pues ya no sigas viéndolo. Espera.
No, yo creo que no la voy a ver estos días porque ya empiezan los Juegos Olímpicos. Entonces.
Ah, muy bien. Perfecto.
Ahí va a estar eso.
Bueno, pues ahí está Ted Lasso. Se estrena para todos los mortales como nosotros el fin de semana, este viernes. En Apple TV la suscripción cuesta $69, no sean de codos. Y si acaso ustedes son millonarios y compraron algún aparato de Apple en no más de 3 meses atrás, entonces tienen una suscripción gratis de 1 año. Entonces chequen eso con su, creo que es con el número de serie del aparato y ya con eso tienen eso, pueden hacer eso. Ajá, entonces puede ser, lo más fácil es que se compren la caja de Apple TV, que yo creo que es de los mejores, aparatos de streaming que puede haber y ya están hechos. Oye, ¿podemos comentar rápido Loki y Penny y yo? Di que sí.
Pues no sé si Ale la quiera ver y se la va a echar este fin.
No importa. Yo me he tardado muchísimo.
Sí, Loki. Te has tardado mucho, pues ya terminó hace 2. A ver, ya Penny, sé. ¿Por qué te gustó Loki?
Oye, no, mira, Loki. La verdad es que la vi con muy bajas expectativas, la verdad, dije, me voy a dormir. Pero empezó a ver como ciertas imágenes que me empezaron a llamar la atención y me empezaron a gustar. Una es la de ver a Loki en este ambiente súper godín corporativo, súper adulto, ¿no? Que es esta, justo este sistema, o sea, estos son como los headquarters de los que cuidan la línea sagrada del tiempo. Y entonces me gustó para empezar ese mundo, como que se me hizo muy inteligente el contraste entre... y poner a este personaje que básicamente es bisexual, ¿no? También se supo que era bisexual, que es como el desviado compatible. El
caos.
Es el caos. Y lo meten a este mundo súper adulto, que además es un mundo que creo que con el que todos nos podemos identificar, porque además incluso el Miss Minutes, el relojito este, que es como el video institucional que te da la bienvenida y te da la información y todo, es creepy. Y todos hemos estado en ese mundo creepy corporativo, por un lado. Pero entonces, lo que platicaba en el podcast de Cine Premier es que me empezó a sorprender muchísimo en las cosas en las que yo pensaba mientras la veía. O sea, empecé a pensar, ¿sabes qué? Es que de todo este feminismo y toda esta onda de disidencias sexuales que hemos visto en las películas mainstream, de que casi casi nos quieren explicar que la resistencia y el feminismo, bla, 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 siento que esta es una de las más sutiles que he visto, porque... en ningún diálogo te están hablando de eso, pero todo el tiempo te están hablando de eso. Empezando porque las personas que casan esta corporación son variantes, o sea, gente que se desvía del papel establecido que tienen, ¿no? O sea, a mí me toca interpretar cierto papel y si de pronto me desvío y creo esta ramificación en la línea del tiempo, soy una variante y entonces tienen que acabar conmigo, ¿no? Y neutralizarme y enviarme al olvido y al ostracismo absoluto del vacío. Entonces... creo que eso tal cual te habla como de disidencias, ¿no? Pero lo hace de forma sutil y lo que me di cuenta es que sí funciona ser sutil, porque justamente puedes tú verte proyectado y proyectar, o sea, todo... lo que me sorprendió es que yo he estado leyendo hace poco sobre la... o sea, desde hace un poquito sobre la performatividad, que es prácticamente el performance del género, ¿no? O sea, de cómo, o sea, cómo te vistes un poco de tu género y etcétera. Y empecé a pensar en eso mientras veía Loki. Entonces creo que llegué a la conclusión de que entre más sutil eres, más le das la oportunidad a las personas de proyectar un poco sus pensamientos y sus experiencias y lo que traen en la cabeza acerca de estos temas, a que si te los están diciendo ellos todo el tiempo. Y eso es lo que fue de Loki, que me permitió como pensar en esas cosas que a lo mejor ni siquiera están ahí, pero me hizo pensar en ellas porque son las cosas que me importan ahorita y que yo he leído últimamente. Y Loki, pude establecer un diálogo con Loki sobre eso. Seguramente los diálogos que establezcan otras personas serán diferentes, pero todos alrededor del mismo tema y dependiendo de sus experiencias. Creo que no pasa cuando justamente hay películas de machote en donde pues no tienes chance de verte reflejado porque prácticamente te lo están diciendo todo y son demasiado obvias y demasiado literales. Entonces, eso es lo que me gustó de Loki, que empecé como a tener un diálogo con Loki que dije, es que ¿por qué me está despertando tus pensamientos? ¿Qué?
Sí, no. El diseño de producción es una locura. Yo creo que de todo lo que ha hecho Marvel...
ese es el mérito.
El muy cabrón.
O sea, esto está diciendo, el discurso que te está diciendo no está en el diálogo, está en el diseño de
producción. Está en el diseño de producción. O sea, esto de que se tomen el tiempo para una pared, hacerle un grabado que además te está diciendo algo sobre la trama. O sea, todo eso a mí me pareció fabuloso. Y lo que emociona en estos casos, creo... es que todos sabemos cómo funciona Marvel. Es, me traigo un director más o menos de renombre, le impongo un guión y me subo a la fama de ese director para hacer cosas, ¿no? No sabemos qué va a pasar con Chloe Zhao, pero pues ha pasado con muchos. Ha habido ocasiones en que esos directores dicen sale bye, ¿no? O sea, y que no se van a meter en ese juego. Pero aquí esta mujer, ¿cómo se llama la directora? Que además es directora, Kate Herron.
Que tiene todo el sentido, perdón, que siempre esté buscando la confirmación, pero de verdad todo el problema empieza cuando empiezan a estar los hombres. O sea, las directoras de verdad están muy... no estoy diciendo que todas.
Es muy cabrón cómo se va con el balón y lo mete, o sea, y rompe todas las reglas de Marvel. No es una serie de acción, y eso a los puristas del asunto les cagó. es una serie además que básicamente lo único que vemos es gente platicando entre ellos. Ajá. O sea, Loki hablando con este otro, ¿cómo se llama?
Owen Wilson.
Owen Wilson. Loki hablando con
Loki. El más bobín asalariado del mundo. Sí.
Y que además le queda perfecto el papel.
Le tienen que abrir los ojos. Es que además todo lo que nos está diciendo la serie sobre resistencia, de verdad, o sea, es Marvel, etcétera, etcétera, pero es de las cosas que ha hecho Marvel con el mejor discurso, o sea, siento. Sí. Sí, agarraron un discurso y no lo ves en los diálogos, no te lo están explicando, no es como que ahora vamos a salvar a los desprotegidos, las minorías, o sea,
no.
Te lo dice el mundo en el que están.
Y el tercer capítulo, sí es el tercero creo, donde ellos están, bueno, Loki y su versión femenina están en un tren y están platicando. No mames, todo ese capítulo me parece que es absolutamente hermoso, así esa es la palabra. Pero ese diálogo que tienen y casi que de refilón, de qué es el amor, o sea, en Marvel se están preguntando qué es el amor, y además, la respuesta que da Loki es, no mames, increíble.
Es increíble, pero además cuando se están enamorando, están en un apocalipsis. O sea, esas son las cosas que...
Es melancolía, se van al planeta melancolía.
Es como,
en Marvel.
Es como cuando te enamoras un poquito, hay un momento en donde sí estás un poco en el fin del mundo. Entonces, o sea, como ese tipo de cosas me sorprendí pensando que dije, estoy viendo Loki, ¿qué me está pasando? Estoy pensando en eso.
Es increíble, y ya rumbo al final es cuando te das cuenta que todo esto es el Mago de Oz de Marvel.
Es el Mago de Oz, hay un momento súper Mago de Oz al final que me decepcionó, pero me gustó que me decepcionara, porque era la intención. Que justamente estás hablando como de esta cosa cósmica, bla, 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 y llegas a un lugar en donde sale casi, casi alguien detrás de un...
Una cortina y te dicen,
¡ay, sí! ¿No? Un mago.
Que es muy Matrix, la 2, sí era la 2, ¿no? Con el arquitecto.
Sí. A mí, lo único que voy a decir del final de Loki es que me regresó... Esa parte me gustó, pero luego ya después, cuando empiezan como a hablar del multiverso y no sé qué, me regresó un poco a la onda Marvel.
Era necesario, pero creo que...
Dices, me regresó a esta onda de...
Era lo que hay que pagar.
Continúan haciendo como las cosas más grandes, ¿no? Porque ahorita estamos en un mundo donde ya las gemas del infinito... O sea, estuvimos 10 años peleándonos por las gemas del infinito y ahorita son cosas, ahorita papeles. Y entre más grande se hace, más me siento como, ay no, porque... Siento que nunca, no importa qué tan cósmica sea tu historia, siempre va a ser
muy mal.
Siempre vas a llegar a un lugar que se parece a la Tierra. Y eso visualmente a mí siempre me ha cansado un poco de las películas o de los universos como
Marvel. A mí sí me emociona el tema del multiverso, ¿eh? Porque siento que ya como que va a haber carta abierta para hacer muchas cosas.
Me gustaría que visualmente si se alocaran, porque si nos vas a... Lo malo del multiverso es que es el mismo universo varias veces, ¿no? Pero si van a empezar a irse a otras dimensiones, como sucedió en Ant-Man, que me dormí, pero bueno, como sucedió en Ant-Man, me gustaría que visualmente sí nos propusieran otra cosa, porque yo todo el tiempo siento que no salimos de la Tierra, que a pesar de que estamos en el espacio, no salimos de la Tierra porque todo es muy humano, todo es muy, ¿sabes? Y pues eso está difícil, yo sé. Pero un poquito eso me pasó al final de Loki, como de, ay, no. O sea, a pesar de que estamos ya en una dimensión fuera de la línea del tiempo, bla, 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 estamos en un lugar que es muy humano y creo que va a pasar así por el fin. O sea, siento que mientras la trama se hace grande visualmente visualmente o los mundos no se hacen igual de grandes.
Sí, no, pero aquí sí se nota, ¿no? Aquí, incluso yo tengo la sospecha de que esta se filmó con la misma onda que se filmó The Mandalorian, que es estos escenarios atrás que en realidad es una pantalla digital atrás que se mueve. Y ellos ahí, insisto, todo lo que me parece que es grandioso de la serie, para mí está en el tercer episodio. O sea, hay planos secuencias, hay esta gran conversación, y hay un asunto de un sentimiento, digo, obviamente al final pasa algo, ¿no? Pero sí hay un sentimiento de, y entonces, ¿qué caso tiene todo esto, no? O sea, un vacío existencial muy cabrón, y ahí es cuando yo dije, güey, ¿esto es Marvel? ¿Por qué estoy reaccionando así ante Marvel, efectivamente?
Pero además, podría ser incluso el arco de una vida humana, porque es como Marvel, bla, 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 el pasado, quienes somos, y de pronto llegamos a un mundo corporativo que nos hace sentir ese vacío, y dices, esto es la adultez, o sea, Hemos de verdad, todos hemos pasado en un momento en la adultez en donde un poco te sientes como que te robaron de tu pasado y de tu personalidad y de tu esencia.
Sí.
Porque estás ahí trabajando y no tienes mucha idea de para qué estás haciendo lo que estás haciendo, que es un poco lo que...
A la fecha, Penny.
Donde vive Owen Wilson, ¿no? Como de, ¿por qué está qué? O sea, ¿cómo? Y hay una parte de Owen Wilson, creo que tiene una foto como de un jet ski, ¿no? Y él es como fan del mar, ¿no? Y él le dice, ¿ya has ido? Y él, no. O sea, como que así me siento yo a veces, nos hemos sentido así en la oficina, que tienes fotos de así cosas, y es como de, ¿ya has hecho esto? No, ya no lo hago, ya no voy, ya no esto, ya no, no sé, como que sí vi muchas cosas ahí, pero muchas de esas creo que son proyecciones, pero siento que eso no es malo. Creo que justamente la serie te lo permite, porque es lo suficientemente amplia para permitirte vivir también ahí de cierta forma.
Y solo 6 episodios, pero bueno, vamos a dejarlo ahí porque si no Josué se va a terminar de dormir. Pero que hasta a Liste le gustó Loki, y sí, cierto, sí vieron ese anuncio, ¿no?
Hasta
Liste le gustó Loki porque hicieron una publicidad ahí. Pusieron un anuncio donde promovían el uso del cubrebocas o algo así. Ajá. Y decían, sé tu variante buena, y salía, ¿cómo se llama el relojito?
Mis minutes
con cubrebocas.
Oye, y eso no se los bajó Disney, porque cada que usan algo de ellos...
Probablemente, pero la 4T se impone al...
Digo, esto es por una buena causa, está bien.
Sí,
pero luego
justo.
Nos encontramos con cada cosa que dice.
Pero bueno, claro. La verdad es que sí creo que es el mejor producto que ha sacado Marvel. Probablemente desde sus inicios. Sí, creo que es la mejor. Sí, es la mejor serie, definitivamente, de las 3 que hemos visto en Disney Plus.
El más guapo de todos los protagonistas.
Y lo que no sé, creo que no. No sé si la misma directora va a regresar para la segunda temporada.
Ah, ¿va a haber segunda?
Uh-huh. Bueno, yo justo quería hablar con la diseñadora de producción, porque creo que ahí está todo. O sea, sí creo que. El discurso está ahí y simplemente dejan que los personajes sean, en lugar de...
Denle un Oscar, aspecto. Aunque no pueda obtenerlo. El cocodriloqui está increíble.
El cocodriloqui, es que es eso, como de... También es un Loki.
Buenísimo. Lo sentimos mucho, Josué, pero la verdad es que sí deberías de verla. Está increíble. Sí.
Yo creo que te gustaría, a mí me sorprendió.
Híjole, ni aunque me paguen, creo que la vería, ¿no? No soporto a Marvel, ya lo saben.
No, pero en este caso es que se aleja
Carla
mucho.
Es Carla Farahani, la directora de arte. Mm. Ah, y también es la directora de arte de Black Panther, de Captain Marvel. Ah.
Entonces hay que decirle
de
a Tenoch. 22,
gran película.
Hay que decirle a Tenoch si nos la haga. Conecta ahí.
Me voy a vengar de ustedes la próxima semana hablando solamente de Juegos Olímpicos.
Y de Divergente también.
Ah, yo sí quiero ver los Juegos Olímpicos, son a las 6 de la mañana.
Yo sí me voy a
levantar. No, ¿cuál a las 6? No es a las 6.
La inauguración, el viernes.
Ah, la inauguración sí, pero los Juegos.
Ah, la inauguración sí la voy a ver, eso sí.
Yo también.
Bueno, todos. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos?
Creo que ya.
Pues ya, porque van a ser las 10.
Ya van a ser las 10, ok. Nada más dos cosas rápido. Primero, iba yo a hablar sobre Snake Eyes, esta precuela de G.I. Joe Origins. Y tenía yo todas las ganas de hacerlo, pero resulta que hay embargo. Y el embargo acaba dentro de 2 horas. Entonces probablemente deje para nuestros amigos que nos escuchan solamente en audio. Igual dejo ahí un plus al final de este episodio. Están preguntándome también por The White Lotus, que de hecho tienen algo o mucho que ver con Old. The White Lotus es la nueva serie Prime, por así decirlo, de HBO, que está obviamente en HBO Max. Es la clásica que ponen los domingos a las 8 o 9 de la noche. Sí. Y la verdad es que a mí me gustó mucho, pero creo que nadie de ustedes la ha visto, ¿verdad?
Ni se me antoja ahora sí.
A mí sí, a mí me está gustando muchísimo. Voy a decir nada más de qué va. Y si quieren ya al final, porque obviamente es capítulo a semana, entonces apenas van 2, pero la verdad es que va muy bien. Es otra vez, es otro resort de estos increíbles, donde llegas y te sirven tu cóctel y están todos los empleados ahí formaditos para recibirte. Y es este conjunto de historias de familias obviamente norteamericanas, blanquísimas y de mucho dinero obviamente, pero trae esta onda que traía mucho esta película mexicana que se llamaba Tiempo Compartido. No sé si la recuerdan.
Ay, claro, claro. La de Gerardo, ¿no?
Ándale, justo. De esto de que los lugares donde supuestamente están hechos y diseñados literalmente para que tú te la pases bien, usualmente son los lugares donde ocurren cosas caóticas y van a suceder en cantidad de cosas. Entonces está, por ejemplo, el que atiende, que siempre debe de tener, ya sabes, una sonrisa. Super fake, pero siempre debe tener la sonrisa. Que nos vamos enterando que es exalcohólico, bueno, es alcohólico, pero ya lleva no sé cuántos años sobrio. Y todas las cosas que van a empezar a suceder lo hacen dudar y querer volver a beber. Está esta otra familia que parece perfecta, pero él tiene miedo de que tiene síntomas de cáncer testicular.
Estás hablando de Old, no mames.
Estoy hablando de Old casi. Está la esposa que es la que lleva las riendas en esa familia porque ella es la poderosa, tiene una empresa millonaria. Hagan de cuenta que tiene un Google. Y está otro matrimonio que es donde sale Alejandra Daddario, que ella se acaba de casar con un tipo que la verdad es un imbécil, pero tiene todo el dinero del mundo y la llevó de luna de miel. Y ella recibe una llamada de su trabajo, que creo que es escritora, para no variar. Le piden que haga no sé qué texto y ella quiere hacerlo. Y el otro dice, oye, pero estamos en la luna de miel, ¿cómo te vas a poner en la luna de miel a trabajar? Y él dice, pero pues es que de esto he luchado, que me llamen y bla, bla, bla. Y el imbécil le dice, ay, a ver, ¿cuánto te pagan? Yo te pago para que ya no lo hagas. Y así van muchas historias. Hay otra mujer que está yendo por un luto porque su mamá se murió, lleva las cenizas de la mamá, pero empieza a tener como que una cierta atracción con la persona que hace los masajes, porque ella es la que le ha dado paz dentro de todos estos años que ha estado sufriendo por su mamá y que finalmente ya la lleva al mar y demás. Entonces es todo este asunto de la tensión de varios. Hay dos adolescentes, que esa escena es increíble, que son así super bitchy y están queriendo como que joder a Alessandra Daddario en una conversación que tienen ahí en la alberca. Y de repente Alessandra Daddario dice, bueno, ok, sí, bye. Se quita como la batita que trae y se mete en bikini a la alberca y las dos adolescentes se quedan así de wow. O sea, esta tipa tiene el cuerpo perfecto, ¿no? Entonces, la verdad es que no sé hacia dónde va a ir. Todo indica que va a ser simple y sencillamente el gran caos. Pero está, o sea, a mí me está gustando mucho el ritmo. Me gusta mucho ese tema, ¿no? De los lugares donde supuestamente te la debes de pasar bien y que al final se provoca por alguna cuestión que se vuelvan cuestiones súper, no sé, existencialistas incluso. Y me recuerda mucho esa película. La verdad es que no sé dónde estará esa película, pero es una de mis favoritas mexicanas. Tiempo compartido trae esa misma vibra. Y sí, conecta mucho con Old. Pero se las recomiendo. Problema, pues sí, un episodio cada semana. Este fin de semana ya sería el tercero. No sé cuántos vayan a ser, pero está muy bien. Y yo sí creo que va a ser... Si las cosas salen bien, yo creo que se va a convertir en la siguiente que genere conversación tipo Mare of Easttown.
¡Órale! Ay, sí, sí la voy a ver. La voy a alcanzar, Elsa.
De White Lotus. Verla. Tú deberías de verla, Josué, por Daddario. ¿O no te gusta Alessandra Daddario?
No, es mi estilo de mujer. Y aparte, ya sé con qué los voy a destrozar la próxima semana si quieren ver los Juegos Olímpicos.
A ver.
Bueno, mejor en dos. Con American Ninja Warrior, que ya volvió, que ya regresó a la televisión.
Yo sí, a mí sí me gusta American Ninja
Warrior. A todos nos gusta American Ninja Warrior.
No, a mí no. Oigan, ¿qué con el especial de Pluto TV dicen? Pues cuando nos patrocine, ¿no?
Como si los demás nos patrocinaran.
Pues sí, eso sí. White Lotus está en HBO Max, sí, sí está en HBO Max, con sus bonitos subtítulos de 5 pisos.
Para eso no entiendo, ¿qué pasa con eso?
Es que tú no ves con subtítulos, supongo. Si sobre todo sucede en las apps de televisión, si ven cualquier cosa en HBO Max con subtítulos en español, en vez de salir máximo 2 líneas de títulos, salen así apiladitos 5 palabras, una encima de la otra.
¡Qué horror!
No sé en serio qué esperan para arreglarlo. Ahí voy más o menos en mi reto. ¿Se acuerdan que les había dicho que iba a anotar todo lo que veía? Uh-huh. Y sí, HBO Max está ganando.
Yo pensé que tu reto de hacer otro baile bien hecho.
Ah, pues ese, que venga el siguiente super chat y con mucho gusto.
No, pero
es que yo no siento que hayas cumplido el primero.
Pues yo les dije, díganme qué bailo y no, que lo
yo trendy, sí te dije, dijo yo Josué. Hasta te dije que
José dijo, no, una coreógrafa. Yo puedo.
No, lo dije
era
que...
muy fácil, era la...
Josué dijo lo que esté en tendencia y eso estaba sí, en tendencia.
¿Agarrar las cosas y hacerle así estaba en tendencia?
A ver, pero Elsa, ¿por qué le haces caso a la persona que sabe menos de baile? O sea, si los te dijimos, puedes bailar esto, vas y haces lo de José.
Necesitas caso a mí.
Pero es que, a ver, tampoco era que iba a hacer la coreografía. Estuvo bien, si estaba en tendencia, yo estuvo muy bien. Pero no creo que ya estaba en tendencia, justo lo que dice Penny, hacerla así con el gato.
Bueno,
no,
eso se lo copia James Bond.
Estoy de acuerdo.
¿Sabes qué? Habla con Checo. Checo baila increíble. Pero
a ver, Elsa, no tiene nada que ver que bailes mal o bien. Eso no es por ahí. Es que te veas tú sin el gato enfrente. Puedes hacer la Macarena, pero me haz la Macarena, haz el de Batman, no importa, pero no puedes poner al gato.
Queremos ver cómo se mueve tu cuerpo.
El único que puedo opinar al respecto es nuestro amigo que dio ese superchat.
Amigos, si estás por ahí, dinos cómo quieres el baile. O sea, es que queremos ver tus pies, Elsa.
Lo siento mucho.
Si te sientes como defraudado, engañado.
Si quieres que te regresemos tú.
Sí, si yo fuera él estaría súper enojado de güey, regresa de mi dinero. La neta.
Dice aquí Cintia Salmerón, baile por baile, superchat por superchat, efectivamente. Bueno, pues sí, que él diga, ¿no? Y ya. Ya no recuerdo.
Baila
su
como
nombre.
Chandler, así de.
Sí, un poco. Si no sabe bailar, que baile como Forrest Gump. No me acuerdo cómo baila.
Yo tampoco Forrest me acuerdo cómo baila Forrest Gump.
Pero bueno, entonces el Rasputin Challenge. Esa tal vez la podría bailar.
Ah, claro.
Es así, ¿no? Ah, esa tampoco te mueves, es nada más así. A ver, ahí está, haciéndole los brazos así. Entonces, bueno. En fin, entonces ya se nos acabó todo, ya nadie vio nada más, ¿sí va? Porque ya llevamos. Bueno, sí, llevamos hora y. En realidad,
sí,
llevamos menos.
Por la hora.
Porque el intro, hubo muchas cosas que se quedaron nada más para YouTube. Pero bueno, pues sí, ya vámonos. Entonces, ya saben, tenemos boletos para la premiere de, ya se me olvidó otra vez, pero ahorita se los digo. El chiste es que entren a nuestra cuenta de Instagram. Ahí también el día de mañana va a estar en vivo el episodio 3 de Citizen Boomer con Charlie del Río y su servidor, que vamos a hablar de dos películas que tienen que ver de algo súper cancelable, que es la infidelidad. Vamos a hablar de 10, La Mujer Perfecta y La Chica de Rojo.
Verga,
dos
si
películas.
Si están bien ancianos con sus películas.
Estamos bien ancianos con nuestras películas, a mucha honra. Y
qué bonito.
La película se llama La Última Estafa, Elsa.
Ah, la película se llama La Última Estafa, entonces tenemos boletos para La Última Estafa. La función es el lunes. Y si quieren ganarse boletos, mañana estén muy pendientes en el Instagram. Ahí también va a estar en vivo a las 8 de la noche nuestro programa Citizen Boomer. Y también Citizen Boomer está en YouTube, pero no está en vivo, eso lo ven después, ya también está subiéndose en nuestro canal. Y a pesar de que somos bien boomers, ese programa está en vertical, como todo el video de ahora en adelante con los millennials y demás. Entonces, ¿qué más? Dice Paul Bridell, es cierto que en TikTok es la onda mover los brazos, ¿ya ven? Dice, de acuerdo lo que dice la letra de la canción, pero lo que hizo Elsa no bailó nada. Oh, qué
mal. ¿Ves?
Yo convoco a la persona que nos dio ese superchat para que ella, esa persona diga.
Es más, ojalá esa persona nos esté escuchando y con que dé 10 pesos tiene el derecho a pedir otro baile.
Sí, aunque no dé, pero sí que se manifieste y diga, yo soy el del superchat de cuatro dígitos.
Él es el, estoy de acuerdo.
Y quiero otro baile. Ajá, si dice eso.
Amigo, te llamamos.
Y espero que haya presupuesto contigo o con alguien más para que la siguiente persona sea Ale, la que baile.
Porque
no,
yo...
dos quieren que seas tú, lo siento. Ah, y más, sí, tienes que quitarte ese estigma de lo que hiciste, lo mal que lo hiciste.
Oh, que la canción.
O sea, ya lo voy a embarrar al prójimo, aunque no lo hice bien.
Te va a acosar toda tu vida.
La idea original era que tú bailaras. Ese fue
el tema. El público pidió.
No, por eso, pero cuando nosotros dijimos, den superchat y bailar. La idea era Ale o Penny. De hecho, creo que era Penny.
Yo puedo bailar sin superchat.
No, Penny.
Estás afectando el negocio, Penny. Pero bueno. En fin, pues creo que ya eso ha sido todo por el día de hoy.
Sí,
gracias a Dani Crespo.
Un rapidín de podcast.
Exacto, sí, porque ya es muy noche, son las 10.
Queremos cenar. Tenemos que alimentarnos.
Queremos cenar.
Y trabajar.
Miren.
¿Tu bebé?
acaba de...
Era peluca, va a quitarse la peluca.
Ay, el bebé.
Oh, Penny nos está mostrando su nuevo bebé. Sí, tiene cara de...
Estaba súper jetón, Penny.
Está todo así.
Se durmió cuando hablaron de Loki. Estoy seguro que se durmió Kevin cuando dijo, puta madre, Loki.
Y se durmió cuando empezaron a hablar de perritos. Oye, ya no hablamos de perritos, sí es cierto.
Y yo mostrando un gatito.
¡Madre! ¡Toma! No, es lo que acaba de pasar. Karina Villalobos acaba de mandar el superchat más superchat que nos ha caído.
No es el más, pero sí está bueno.
No, sí es el más.
Karina, ¿qué quieres? Pide lo que quieras.
Pero no nos ha dicho.
¡Que baile Josué! ¡No!
¡Bravo!
Nadie ya se puso rojo.
¿Es legal? ¿Más legal? O sea, no, bueno.
Ese sí es legal, Josué. Súper ya dijimos, legal. Se tienen que ver los pies, cuerpo completo.
Esa, todo lo que me criticaste, y aquí está. Sí, Karina ya lo dice.
Necesitamos ver baile, que tu cuerpo se mueva. Karina, pon tus condiciones, es el momento.
Sí, a ver, justo. En este momento dinos qué canción quieres. Ajá. Y todo lo que
quieres. La cara de Josué.
Pues ya verdad, está, el Rey León.
Ya sí, te están diciendo, ya que le increes, sí. Que no llores.
¡Ya se fue!
No, ¡ya no se fue!
Está en shock. No, no. Pero está en shock.
Lo tiene que hacer, lo siento mucho.
Sí, lo va a hacer.
Con tus condiciones, Karina. Es
sí, Karina. Antes de que nos vayamos, estás? Tus condiciones, por favor.
Para que no nos aplique la de bailar con
aquí hay una muy buena propuesta, dice Ismael Morelos, que Josué se ponga su uniforme de Space Jam. Eso me parece increíble.
La,
que baile la de Coco. Eso también está súper bien.
Ya sé qué puedo hacer puedo hacer como un lip sync de Coco.
No, okay. Es baile.
Perdón. Acaba de poner Karina lo que él quiera.
Sí,
y lo que yo quiero, voy a hacer un lip sync de Coco.
Pero eso no es baile.
A ver, perdón.
Arriba.
Tienes que
acaba
bailar.
De poner Karina,
Karina
lo que
Villalobos
yo
dijo que baile Josué. Estamos preguntando que qué quiere ella que bailes. Y ella
a ver, Karina.
Lo que tú quieras. Muy no simple. Es lo que tú quieras.
Exacto. Karina, sí, puso lo que yo quiera.
¿Qué lo que yo quiera? Aclarar, aclárale que sí es un baile, pero que es de lo que él quiera. No, que cante. Exacto. Eso sí, no, o sea, y sí, se luego a zafarse.
Yo estoy de acuerdo con Anna Fox, que baile la de señoras y señores, buenas tardes.
No va a pasar.
Sí, Karina, aclara eso antes de que nos vayamos, porque si no, mira, aquí Cintia Salmerón dice, Karina está salvando el 2021. Estoy completamente de acuerdo, ya se fue Penny también.
Karina, ya perdimos. Sí, es un baile, ya puso. Karina Villanueva.
Sí, es un baile.
Sí, es un baile, ni modo, Josué. Ya. No es lip-sync.
Mira, pues aquí está mi protagonista número 2.
No, es Sim Patterson. ¿Verdad? Es Sim Patterson.
O sea, es todo que lo que me estabas criticando.
¿En qué punto de lo que yo quiera no han entendido?
¿Qué es?
Aquí
un
está
baile
diciendo Karina Villalobos, ya nos dijo.
Voy a hablar con el Chang, compadre.
Oye, José, aquí Crisis 85 nos dice: este sí fue un final Shyamalan con giro de tuerca. Increíble. Bueno, pues ahí está.
Necesitamos ver que tu cuerpo se mueva, Josué.
Ya.
Sí, si no es un hecho.
Ahora, la verdad es que yo respeto, después de haber intentado, les juro, fueron 4 bailes, uno de ellos salió bien, se nos borró, lo tuve que volver a hacer. Qué complicado es ser TikToker, ¿eh? Mis respetos a esos cabrones que al parecer no tienen nada que hacer.
Oigan, pero no, ¿sabes qué es lo bueno que va a pasar? Tuve una junta con gente
de TikTok.
Así, cabrona de TikTok.
Ah,
y ya, no sé, ya es fuera de lo que estamos platicando, que ya su intención para el segundo semestre de 2021 es que la gente ya olvide TikTok de la plataforma de baile. O sea, ese es su objetivo 1, 2, 3, 4, 5 y 6.
O sea, ¿ya no quieren de baile?
No, ya quieren que sea una plataforma como Instagram, en cierta forma, donde no hay bailes, donde es pura información y cosas útiles.
¡Buena suerte, amigos!
Sí. No, sí está not como muy... happen. Está muy clavado con eso y creo que sí puede
pasar. ¿Y por qué
pasar,
no quieren que la gente baile?
Porque, güey, ¿qué? O sea, ¿por qué? O sea, la pregunta es, ¿por qué quieres que la gente baile?
No, yo no quiero. A mí TikTok me vale.
No estoy hablando de esto, pero...
Sí, porque el baile es increíble. Sí, exacto. O sea, si lo haces bien y haces un buen TikTok de baile, como
no,
sea.
A ver, pero ¿saben de lo que nos referimos? Así de sus amiguitos, nuestros amigos bailando cualquier tontería, es como, ¿por?
No, pero eso es como querer, no, o sea, es como tener una gran fiesta y apagar la música y decir, ah, no, ahora vamos a hablar de qué. No, o sea, y yo no soy fan de TikTok, ¿eh? O sea, pero bueno, no desviemos, vas a tener que bailar. A lo mejor tu baile es el que clausura los bailes en TikTok.
Ay, ojalá. Eso sería increíble. Porque yo sí soy muy anti-baile, sí se me hace. O sea, yo sí me metí a TikTok hace un año, pero cuando vi a pura gente que yo conocía bailando pendejadas, es como, güey, perdón, pero no voy a tener una red social donde vea gente haciendo pendejadas, o sea, no.
Bueno, no es tu red social, es del mundo. Está muy bien.
Erika, pues, mira.
¿Qué pasó?
Sí, no, nada. Es que
sí, justo. Ana Fox me cae muy bien, es muy ácida.
Lo de bailar es ya es de señores tipo Erika Buenfil, y así, pues sí.
Pues pero es ahí que estás lo que señores. Quieren.
Para sí. Eso pagan. Exacto. Que así me pagaran para decir, oye, comenta sobre.
Hay
eso.
Que respetar los deseos de Karina. Karina quiere que sí. Bailes. También, lo que quieras, sí. Pero que bailes.
Muy bien.
Y sí lo puso, Josué, aquí está arriba.
TikTok. Pero a ver, nadie está diciendo que no, nada más que. TikTok, o sea, yo se abogo mucho porque deje de ser esa red de bailes tontos de tus amigos. Sí.
Ay, o sea, es la única que tiene chance de poner música sin que te bajen. Sí se me hace como una estupidez que ahora no quieran eso.
No, pero está padre, güey. Es que neta sí tiene información bien útil, está cabrón. Sí, es muy cabrón sí. TikTok.
Pero la verdad es que eso depende también de tu algoritmo, ¿no? Porque a mí sí me salen más güeyes hablando de tecnología que gente bailando. Entonces, pero bueno, ya, vámonos. Desde hace media hora nos queremos ir. No vaya a ser que caiga otro superchat para que baile Ale o Penny.
Es más, yo voy a poner un superchat para
que ustedes son los que están on fire. No,
Josué, no voy a hacer eso. Voy a poner un superchat para eliminar mi superchat.
No se puede.
Órale, va.
¿Por qué no?
¿Por qué no se vale. No,
porque nos conviene, nos conviene a todos.
No,
pero si lo queremos ver. O sea, no, José, queremos no. Ver.
No, Karina, aquí
el pueblo ha hablado, la democracia. Exacto.
Karina abrió su corazón y su cartera
sí,
para verte bailar.
Sí, respeto a Karina.
Exacto. Y nosotros nos debemos a nuestros escuches.
Exacto.
Entonces, estén pendientes del TikTok de Filmsteria porque Josué va a bailar.
Sí, después.
Y con eso nos vamos. Redes sociales, Penny.
@ Penny Oliva. Necesito ya ver ese video.
Ale.
@ Ale Kazagi. También voto por ver ese video.
Ayúdale, porque en serio es bien difícil. Es
cero difícil.
Wey,
no, sí lo va a hacer bien. Sí lo va a hacer bien.
Bueno, entonces cero difícil. Mañana ya está publicado.
No, pues, no, denme chance a ellos porque sí ando un poquito de chamba. Y
vienen las Olimpiadas.
No, no, pero. No, sí, o sea,
te tengo 10 segundos.
No lo voy a hacer esta semana. Eso sí es
a mí me llevó literal hora y media, pero bueno.
O sea, no va a ser esa semana.
¿Cómo?
Creo.
¿Por
no
qué tanto? O sea, ¿qué onda con ustedes?
¿Por qué hay que poner que el filtro y que las tomas se nos perdió uno? Les estoy diciendo.
No, pero es que
el
sí
gato no se dejaba.
El gato no tenía.
Pues dejan al gato, no es para.
Bueno, redes sociales, José.
A ver, voy a hacer algo. Lo voy a hacer durante las Olimpiadas. ¿Les gusta?
Sí.
Perfecto, durante las Olimpiadas, ¿eh?
No, sí, pues pero tienes que bailar.
Tienes que bailar.
Ajá. Sí, durante las Olimpiadas que quede por sentado.
Conste. No, pero no empieces no. Con tus tiempos, José. Tienes que
ya
bailar.
Ya lo dijimos. A ver, Olimpiadas.
No, ya habíamos dicho que tienes que bailar y tu cuerpo tiene que bailar.
Pero lo voy a hacer durante las Olimpiadas.
¿Cuándo es la inauguración?
El viernes. O sea, vas a poner la inauguración y te vas a poner a bailar con la música de la inauguración.
Pues eso a es ver, válido, ¿no?
Yo solamente dije que lo voy a hacer durante las Olimpiadas, amigos, ¿ok? ¿Estamos de acuerdo?
No.
¿Por qué?
No, porque las Olimpiadas duran mucho.
Ah, sí, no sé cuánto duran.
Para tuyas. Ay,
duran 2 semanas. Ya, está bien. Yo me tardé como un mes, pero es que fue un mes muy feo, amigos. La verdad, creo.
¿Por qué Josué está deseando? No sé, Dani.
No estoy deseando, solamente dije lo voy a hacer durante las Olimpiadas. Ya me di cuenta que quien alimenta mi necedad es Ale. Porque se dan cuenta. No, escuchen. Elsa dijo, durante las Olimpiadas, está bien. Penny, sí, durante las Olimpiadas. La que necea es él. Pero a ver, no, ¿cuántas duran? ¿Y vas a hacerlo durante aquí? No, es como, güey, nada más digan. Como sé como Penny, sé como Elsa. Ok, durante las Olimpiadas.
Que queden actas que ahora no tuve nada que ver con el deseo de Josué.
No
sí, mencioné nunca, Woody Allen. Ah,
nunca son ustedes.
La de 17 años, Josué, por favor. ¿Cuánto para que bailes 17 años?
Verga, eso sí no. Tendría que dar otro.
Sí.
No digas, porque ahorita
amigos,
cae.
Amigos que pongan superchat, piensen en sus condiciones. O sea, sí, siempre. Para que no, sí, exacto, para que no nos sean estafados. Entonces, si quieren una canción en específico, etcétera, ajá, etcétera,
digan así, yo quiero completo, que Josué baile.
Karina fue muy generosa, está dejando mucho a tu decisión. Entonces, no le falles, Josué.
No, y solamente quiero decir algo porque ya lo quedaron. Itzel Coca, eres una persona muy inteligente. Solo voy a decir eso.
Okay, ¿quién
muy es? Inteligente, querida Itzel.
Ya,
pues tenemos que ir. Redes sociales, Elsa.
Bueno, esto fue ¿qué? ¿Jueceando? ¿Cómo se dice aquí? Bueno, yo soy El Salón Rojo. Escuchen mañana o vean Citizen Boomer. Y sí, vayan a ver Old. La tienen que ver. Pero váyanse muy, muy, muy bien protegidos. No coman en la sala. Y ese es el consejo que les doy porque su amigo el Criti Boomer soy. Adiós.
Eso estuvo super boomer, esa cerrada.
Cañón. Pero estuvo padre. Adiós. Bye.
Bye.
Adiós.
Y si llegaron hasta este punto en el podcast es porque arden en deseos de saber qué pasa con Snake Eyes y su nueva película de G.I. Joe Origins Snake Eyes. Y bueno, pues de eso vamos a platicar rápidamente antes de que se acabe el podcast, aprovechando que ya ahorita no hay embargo. Bueno, pues si ustedes fueron niños a mediados de los 80, principios de los 90, vivieron definitivamente una de las mejores etapas para ser niño y tener juguetes. Había Tortugas Ninja, había Cazafantasmas, había Transformers, había Mask y por supuesto había los G.I. Joes. Yo nunca fui fan de G.I. Joe, la verdad. A mí todas las cuestiones que tuvieran que ver con guerra y militares y milicia me daban mucha flojera. Más allá de un asunto moral, era un asunto que me daba flojera. Pero creo que sí, en esa etapa de los G.I. Joes, cuando los hicieron ya de 3 y 3 cuartos pulgadas, era una cuestión muy importante o se volvió un fenómeno cultural bastante importante. Recordemos que allá de los 60 es cuando surgió G.I. Joe y eran estos que se les conocía como las Barbies para los niños, porque pues literal eran muñecos del tamaño de una Barbie, que tenían ropa, que tenían accesorios, las armas, etcétera. Pero cuando surgió la caricatura por ahí de los 80, pues se vieron en la necesidad de vender juguetes, que en realidad ese era el objetivo, obviamente, y por eso hicieron a los G.I. Joes chiquitos para que cupieran en naves, en autos y demás. Entonces, bueno, Paramount le compró a Hasbro todos los derechos para hacer películas de estos juguetes. Los primeros, pues ya los vimos y ya vimos qué pasó con ellos, y pues es la saga de Transformers, que más allá de que es una cosa absolutamente vomitiva, por supuesto que para Paramount fue un muy buen negocio. Pero en el deal pues venían otras marcas, a lo mejor no tan famosas o a lo mejor no tan fáciles de volver película, como es el caso de G.I. Joe. Ya vimos dos películas anteriores. La verdad es que no me acuerdo demasiado de ellas, solo me acuerdo que por ahí salía, creo que, The Rock, y me acuerdo que tiraban la Torre Eiffel. Entonces ahora, y como está de moda el asunto de las precuelas y los orígenes y demás, pues se les ocurrió hacer esta, que es Snake Eyes, y es la película de origen de uno de los personajes más cool que había en G.I. Joe, que es este ninja completamente vestido de negro con un casco. Nunca se sabía, o sea, nunca se mostraba, que yo recuerde, en la caricatura su rostro. No sé si ahora ya es un asunto que esté en canon, que se sepa quién es, pero pues era, ya saben, este cuate misterioso, ultra cool, que siempre como que se salvaba de toda situación. Nunca tuve, insisto, un G.I. Joe, pero si mal no recuerdo, sí quería yo tener a Snake Eyes porque justo era, para mí, el personaje más padre que podía haber en G.I. Joe. Justo porque no era un militar, era un ninja, ¿no? Y tenía las espadas y iba en la moto y todo esto. Entonces, bueno, pues esta película va de su origen y en ella, al inicio, vemos a Snake Eyes de chiquito, cuando tenía 10 años. Y pues él ve cómo matan a su papá, que pues todo indica que estaba metido en algo ahí de espías o quién sabe qué. Y ve cómo lo asesinan y ahí viene un poco el origen de su nombre. No lo voy a spoilerear, pero bueno, yo no sabía que a eso se le llamaba Snake Eyes. Es como un asunto que tiene que ver con el juego y Las Vegas y cosas así. No lo voy a spoilerar. Entonces, 20 años después, resulta que pues conocemos ya a Snake Eyes de adulto, y ahí es donde se convierte en Henry Golding. Que Henry Golding, para quien no lo recuerde, pues es el protagonista de Crazy Rich Asians. Es el niño, bueno, este joven guapo asiático y millonario. Y bueno, pues ahora es este como ninja renegado. Él está pues tratando de vivir su vida o de sobrevivir y hasta que llega una persona y le dice, oye, ¿qué te parece que te infiltras en esta organización y me ayudas a conseguir este diamante o una piedra ahí rara? El otro dice, bueno, va. Y entonces empieza a hacer eso, se mete a este como clan donde hay gente muy entrenada en las artes marciales y él ya es muy bueno en ello, pero pues aprende más y demás. Se empieza a encariñar con ellos y entonces va y le dice al otro, oye, creo que ya me encariñé con ellos. Y entonces le dice, no, mira, consígueme esto que necesito que tienen ellos, que es esta piedra roja que pues no es más que un MacGuffin. Y yo te digo quién mató a tu padre. Ah, no, pues eso me interesa. Y de eso va la película. Es este hombre que está entre la espada y la pared, de que está con estos cuates con los que está esta familia, con la que está pues engañándolos, pues está de infiltrado. Y está del otro lado el mafioso que lo está, no amenazando, pero sí le está ofreciendo algo que él sí quiere saber, y es quién mató a su padre. Entonces, bueno, pues es una película absolutamente palomera de domingo. Creo que si eres fan de G.I. Joe, sí te va a importar, sí te va a interesar. Yo la verdad no soy muy fan, pero admito que no me dormí, tampoco me aburrí, tampoco es que sea la gran película de G.I. Joe. Lo decía, creo que le hace falta alguna escena de acción que fuera espectacular y memorable. No lo tiene. Tiene escenas de acción que están, creo, bien hechas, pero nada que después de que llegues a tu carro saliendo del cine y pagues el estacionamiento te acuerdes. Eso creo que es un gran problema. Tampoco hay para el sex appeal de Henry Golding. No lo vemos nunca. Pues no sé, o sea, creo que igual merecíamos verlo sin camisa o algo así, ¿no? Para todos aquellos o aquellas que les guste su físico, y pues bueno, se supone que el tipo es muy guapo y demás, ¿no? Entonces, bueno, creo que faltó también eso. Pero bueno, lo que hay y todo este tema de los ninjas y demás, creo que está bien. De repente, y creo que sí, de la mitad hacia adelante es cuando se vuelve más interesante, sobre todo para quienes están muy metidos en el tema de G.I.O., porque empiezan a aparecer otros personajes que los conocemos mucho, como es el caso de la baronesa, aunque en este caso está interpretado por otra mujer, no es la misma actriz, o creo que era una modelo, no me acuerdo, que la interpretaba en las películas pasadas. En este caso es Úrsula Corbett, pero que la recuerdan todos los que son fans de La Casa de Papel. Entonces, bueno, pues ella sale en esta película como la baronesa. Yo sí vería una película de origen de la baronesa. Y el director es Robert Schwentke, que la verdad, pues sí, como que buscaron así de, a ver, directores clase B, pero no tan mal, que no salga barato. Y pues agarraron a este cuate que él hizo Red, recordarán esta película que es de Bruce Willis, Morgan Freeman y John Malkovich. Y también hizo esta, que digo, Red está ok, está como para verla igual un día de lluvia. Y está esta cosa que sí es muy horrorosa, que es Rip, Policía del Más Allá, que era con Ryan Reynolds y Jeff Bridges. Creo que Snake Eyes está justo en medio de estas dos. O sea, ni tan mala como para aborrecerla y salir enojado del cine, pero tampoco tan buena como para, uy, la quiero volver a ver, o cuándo va a salir en Paramount Plus o algo así. La verdad es que no. Si son fans de G.I. Joe, es probable que sí les guste mucho, que disfruten este asunto de las conexiones con otros personajes de G.I. Joe y todo este tema del origen. Pero pues la verdad es que se queda ahí. Yo no sé cómo le vaya a ir, dudo que vaya a haber una secuela. Insisto, yo sí vería una película de origen de la baronesa, por supuesto. Y pues bueno, pues ese es el estreno de Paramount de este fin de semana. La verdad es que yo siento que la están estrenando en salas pues como para ver qué pasa. Siento que sí era una película que probablemente se tendría que haber ido directo a plataforma y en una de esas hasta le iba mejor. Entonces, bueno, si morían de ganas por saber qué opinaba yo de Snake Eyes, bueno, pues ahí está mi rápido review. Y ahora sí, ya se acabó este podcast. Nos vamos y hasta la próxima. Bye.
Dixo presentó
Filmsteria con Penny Oliva, Alejandro Alemán y Josué Corro.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. WarbyParker.com/covered.